Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, la invitación a presidir junto a Tal Itzhakov, portavoz de la Embajada de Israel en España, el acto de clausura del curso 2024-2025 que trató sobre el antisemitismo, un mal que nunca muere. Quiero manifestar mi profundo agradecimiento al centro y a Maite por la excelente labor que viene realizando durante muchos años. Gracias. Y en este día especial de encuentro, quiero expresar el respeto y alegría por la elección del Papa León XIV y desear que inspire paz, diálogo y fraternidad entre nuestros pueblos. Y asimismo, me gustaría agradecer sus declaraciones instando a seguir las huellas del Concilio Vaticano II. En este auto de clausura contaremos con la intervención del doctor Alejandro Baez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien hará la ponencia de clausura del curso 2024-2025. Y por último, solo quiero decir que es un honor formar parte de esta mesa con los ilustres ponentes. Muchas gracias. Cedo la palabra a Tal Itzhakov, quien nos dirigirá una presentación. Muchas gracias, Tal.
Gracias.
Quiero recordar que Tal es la portavoz de la Embajada de Israel en España.
Gracias. Hace unos meses, mis compañeros en la embajada me regalaron una clase de sevillanas para mi cumpleaños. Durante la clase, la profesora notó que no era de aquí porque había algunas palabras que no entendía. A fin de cuentas, era una clase de sevillanas. Me preguntó de dónde era y le respondí, ¿vivo en Madrid? Insistió, sí, pero ¿de dónde eres? Le dije, ¿de Israel? Y en tono de broma, dijo que quienes ocultan información suelen ser jueces o policías. Me quedé callada unos segundos. ¿Cómo podía explicarle que me da miedo decir que soy de Israel cuando me encuentro en un entorno desconocido? Estas sensaciones de inseguridad no solo son mías, son sentimientos que muchas personas judías e israelíes que conozco experimentan y que incluso algunas personas no judías comparten. Presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, Estrella Bengio, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, Maite Rodríguez, profesor Alejandro Baer, investigador del CSIC, padre Carlos Vasconcelos, representante de la congregación de Nuestra Señora de Sion en España. Shalom a todos. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros esta tarde y me siento muy honrada por la invitación para participar en este acto de clausura del curso del Centro de Estudios Judeos Cristianos y tener la oportunidad de escuchar la conferencia del profesor Baer, uno de los más destacados y comprometidos profesores españoles dedicados al estudio del antisemitismo contemporáneo. Desde la masacre terrorista del 7 de octubre de 2023, se ha producido un alarmante crecimiento del antisemitismo. Los ataques contra personas por el hecho de ser judías, los discursos y declaraciones anti-israelíes, el hostigamiento del movimiento BDS y difusión de calumnias se han convertido en algo cotidiano. Eso no se limita a los judíos, quienes defienden la causa de Israel o simplemente mantienen posiciones equilibradas, son señalados, amenazados y cancelados en ciertos entornos. De hecho, mucha gente cercana a Israel no lo dice públicamente por temor a las críticas. La obsesión y la presión anti-israelí han llegado a límites que jamás se habían producido y es la causa principal del ambiente de hostilidad hacia los judíos y hacia Israel. Estigmatizar y deslegitimar a Israel se ha convertido en uno de los elementos más destacados de lo que hoy se considera políticamente correcto. Debemos hacer un llamamiento a toda sociedad para combatir el antisemitismo en todas sus formas, hacia los judíos como individuos, como colectivo y hacia el Estado judío. La lucha contra el antisemitismo, al igual que contra cualquiera de las otras formas de intolerancia, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solo de los judíos. Cuando una sociedad se rinde ante las presiones de quienes viven encerrados en la intolerancia y la incitación al odio, la democracia se debilita. No podemos permitir que el miedo se normalice, que el silencio se imponga o que la indiferencia gane terreno. Hoy, más que nunca, necesitamos alzar la voz, no solo por los judíos, no solo por Israel, sino por los valores que compartimos y en respeto a la dignidad de cada persona. Porque luchar contra el antisemitismo es también luchar para una sociedad más justa, más libre y más humana. Todá, gracias y shalom.
Muchas gracias, Tal. A continuación, Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, hará un resumen del curso que hoy se clausura. Muchas gracias, Maite.
Gracias, Estrella. Gracias a todos por su presencia y bienvenidos un año más a esta clausura del Centro de Estudios Judeocristianos, en la sede precisamente de esta parroquia de San Juan Crisóstomo, que estamos encantados de celebrarla un año más aquí. Y por ello quiero iniciar mi intervención agradeciendo a don Fernando, el párroco de esta comunidad, su siempre amable acogida para con nuestro centro. Muchas gracias. Del mismo modo, quiero demostrar nuestro reconocimiento a doña Tali Sakot, portavoz de la Embajada de Israel, y a doña Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid, por haber aceptado a presidir hoy este acto, muy especialmente a mi amiga Estrella, porque la avisé con muy poquito tiempo, porque desgraciadamente el presidente de la federación, que en la invitación es lo que os figura, que os iba a presidir hoy, pues bueno, cosas del cargo, ¿no? Ha sido nombrado presidente del Comité Judío Europeo, y entonces pues ha tenido que salir, y bueno, y en este caso, ¿qué hace una? Pues abusar de los amigos. Y entonces la llamé a Estrella y la dije, por favor, me dijo, ahí estoy. Entonces,
siempre estoy.
Como siempre, muchísimas gracias, Estrella, gracias por tu generosidad siempre para con el centro.
Gracias, Maite.
Igualmente, agradezco muy especialmente a nuestro ponente, al profesor don Alejandro Baer, al que conozco desde adolescente, que comparta sus conocimientos con todos nosotros impartiendo esta ponencia de clausura. Y yo también quiero comenzar mi intervención uniendo nuestras oraciones a la de toda la cristiandad por el sumo nuevo pontífice, felicitándonos precisamente por su elección y que sus primeras intervenciones ya nos está instando a seguir las huellas del Concilio Vaticano II y nos pide que seamos puentes de diálogo. Y de eso precisamente es de lo que tratará nuestro próximo curso, tal y como nos informará en unos momentos el padre Carlos Vasconcelos. Agradecemos un año más la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan, el padre Macías, director de la oficina del arzobispo de Madrid, el señor cardenal, a don Rafael Vázquez, secretario de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal, a doña Yael Cobano, rabina de la sinagoga Or Hadás, a doña María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías, que hoy representa a la Federación, a doña Berta Bensadón, vocal de Cultura de la Comunidad Judía de Madrid, y como no, también a una gran amiga, a doña Eva Leyman, vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman. Demás autoridades, queridos amigos de la Comunidad Judía, socios del centro, alumnos, amigos todos que somos. En el curso que hoy clausuramos ha llevado por título Antisemitismo, un mal que nunca muere. Cuando ocurrió desgraciadamente los hechos, ya el curso estaba comenzado hace 2 años, entonces este año estábamos obligados a que este tema fuera tratado en el centro, porque el anterior había sido imposible por estar ya organizado. Y nuestra intención ha sido, al estudiarlo, ha sido cómo la historia ha evolucionado desde el antijudaísmo tradicional de los primeros siglos al antisemitismo actual. Hemos visto cómo el rechazo hacia los judíos ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, adoptando formas distintas según contextos históricos y culturales. En los primeros siglos de la era cristiana, el antijudaísmo venía marcado por un carácter religioso. Los cristianos primitivos, deseosos de diferenciarse del judaísmo del cual precisamente surgieron, comenzaron a construir una narrativa teológica que culpaba a los judíos de la muerte de Jesús y presentaba al pueblo judío como obstinado y ciego ante la verdad cristiana. Esta retórica fue instrumental para justificar siglos de marginación, discriminación y violencia contra las comunidades judías en Europa. Durante la Edad Media, este antijudaísmo religioso se intensificó con acusaciones como la de deicidio o la profanación de hostias y rituales de sangre, lo cual alimentó pogroms, expulsiones y segregaciones en guetos que permitió que el perjuicio se arraigara profundamente en la sociedad europea. También en el curso, a base de todos estos temas, hemos estudiado cómo la llegada de la Ilustración y el proceso de secularización, el antijudaísmo religioso comenzó a transformarse en antisemitismo moderno, de carácter principalmente racial, político y económico, y a finales del siglo XIX, con la influencia del nacionalismo y de las teorías pseudocientíficas sobre las razas, los judíos ya fueron vistos no solo como una religión distinta, sino como una raza inferior, una amenaza para la identidad nacional. La figura del judío como banquero explotador, conspirador o incluso ajeno a la nación fue popularizada por autores y políticos en países como Francia, Alemania y Rusia. Todos recordamos el caso Dreyfus en Francia o los protocolos de los sabios de Sion, que también hemos visto y estudiado, son claros ejemplos de esta nueva forma de odio. Este antisemitismo racial encontró su punto culminante, hemos visto en la última parte del curso, con el nazismo en el siglo XX. Adolf Hitler y el régimen nazi promulgaron una ideología en la que los judíos eran el enemigo absoluto del pueblo alemán. Esto desembocó en el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos, junto con otros grupos perseguidos. Esta tragedia marcó un antes y un después en la conciencia global sobre el antisemitismo. Hemos constatado que a pesar del horror del Holocausto, el antisemitismo no ha desaparecido. No tenemos más que abrir la prensa, televisión. En la actualidad adopta formas diversas, desde teorías conspirativas en Internet, ataques a sinagogas y cementerios, discursos políticos que reproducen estereotipos antisemitas bajo el disfraz de una crítica legítima, especialmente en el contexto del conflicto israelo-palestino. En la memoria de todos ustedes está la fatídica fecha del 7 de octubre y la muerte y cautiverio de hombres, mujeres, niños, ancianos y civiles, que aún siguen retenidos y sufriendo tortura. Y desgraciadamente nuestras sociedades no distinguen entre la línea, entre la crítica al Estado de Israel, absolutamente legítima, y el antisemitismo real, y a menudo esta línea se difumina, eso permitiendo que los prejuicios antiguos resurjan de formas nuevas. Muy a pesar nuestro, hemos constatado que el odio contra los judíos ha mutado desde un rechazo teológico hacia una ideología de odio más completa y persistente. Entender esta evolución creemos que es esencial para reconocer y combatir el antisemitismo contemporáneo en todas sus formas. La labor del centro es, y ha sido siempre, luchar contra esa lacra, a través de la formación, la educación y a través del diálogo. Por ello, voy a terminar mi intervención repitiendo las palabras que hace unos pocos días nos dijo el Papa León XIV. Seamos creadores de puentes entre las religiones. El mundo necesita la luz de Dios. La humanidad lo necesita como puente para ser alcanzada por Dios y por su amor. Ayudémonos también los unos a los otros, siendo una unidad que no anula la diferencia, y construyamos puentes con el diálogo, el encuentro, unidos todos, para ser un solo pueblo y siempre en paz. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite. A continuación, el padre Carlos Vasconcelos, representante de la Congregación de Nuestra Señora de Sion en España, presentará el próximo curso del centro. Muchas gracias, padre.
Queridos amigos, ¿me oyen bien? Queridos amigos y amigas, la declaración Nostra Aetate, emitida durante el Concilio Vaticano II, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, cumple el 28 de octubre de este año 60 años, cuando fue promulgada el párrafo número 4 de esta declaración, fue para muchos algo insuficiente e inconsistente, siendo las relaciones entre ambas religiones algo que generó a lo largo de cerca de 2 milenios dolor y sufrimiento al pueblo judío, y que dejó una huella perenne tanto en la historia del cristianismo como de la humanidad. Este dolor provocado por persecuciones, difamaciones y muertes, que solo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial provocó un genocidio, más de 6 millones de muertos a manos de los nazis y sus colaboradores. Aunque el párrafo número 4 parezca algo tan breve ante la dimensión del problema causado por siglos de desprecio y persecuciones, este pequeño texto ha venido generando a lo largo de estos 60 años un gran cambio en las relaciones judeo-cristianas. Y con base en el mismo, se han emitido muchos documentos, afirmaciones y restos prácticos en el seno de la Iglesia, como la visita del Santo Padre Juan Pablo II a la Gran Sinagoga de Roma en abril de 1986. Visita que se ha convertido en una tradición, ya que los papas posteriores han repetido su gesto. Fue una visita histórica, donde San Juan Pablo II se refirió por primera vez al pueblo judío como nuestros hermanos mayores en la fe. Por su parte, el actual gran rabino de la comunidad judía de Roma, Ricardo de Segni, manifestó en entrevista al Vatican News, por ocasión del 35 aniversario de la primera visita de un sumo pontífice a aquella sinagoga: ciertamente, había conciencia de que se trataba de un acontecimiento histórico de gran valor simbólico que marcaba un giro en la forma de tratar las relaciones entre los dos mundos. Fue un acontecimiento que tuvo importancia, sobre todo desde el punto de vista mediático, porque la imagen del abrazo entre los dos representantes religiosos, el Papa Juan Pablo II y el Rabino Elio Toff, superó por sí sola las dificultades teológicas. Nadie lee, salvo algunos especialistas, los documentos de las comisiones, y todos ven las imágenes. Las palabras también tenían su significado, y en particular la definición de hermanos mayores, aunque esto no nos entusiasma desde el punto de vista teológico, porque en la Biblia los hermanos mayores son los malos y los perdedores. Volviendo a Nostra Aetate, el deseo del Santo Padre Juan XXIII era que se produjera un documento que hablase de las relaciones entre judaísmo y cristianismo. Pero por cuestiones históricas y políticas, después de muchos esfuerzos del cardenal Bea, que fue el cardenal encargado de este documento, y del entonces Papa Pablo VI, surgió nuestra etapa como un documento ecuménico interreligioso más amplio, que incluyó el párrafo 4, que desde hace 60 años viene generando frutos. Y aunque con avances y retrocesos, viene cambiando no solamente las relaciones entre judíos y católicos, sino también, muy despacio, la mentalidad del pueblo católico hacia el pueblo judío. Este centro de estudios es la respuesta de la Iglesia en Madrid al llamado del Vaticano II, en la Declaración Nostra Aetate. Es la respuesta de la Iglesia de Madrid y de la Congregación de las Hermanas y de los Hermanos de Sion. Y ahora cito el documento. ¿Cómo es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos? Este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. A ello nos dedicamos en el Centro de Estudios Judeo-Cristianos en estas décadas y por ello en el curso que empezaremos este otoño, por la gracia de Dios, hablaremos de los avances logrados por el diálogo judeo-cristiano, los cambios en la enseñanza de la Iglesia, el cambio de percepción mutua entre judíos y cristianos, entre otros temas. No os voy a dar más spoilers. Hay que inscribirse y hacer el curso. Estos temas tan esenciales serán tratados y ampliados por un gran equipo de ponentes, algunos ya conocidos por todos nosotros y otros nuevos invitados. Como de costumbre, tendremos profesores judíos y cristianos, españoles, israelíes, brasileños, y etc., que evalúan los avances logrados con este pequeño pero grandioso párrafo de la Declaración Conciliar Nostra Aetate. Muchas gracias.
Muchas gracias, padre. A continuación, el doctor Alejandro Baer impartirá la conferencia magistral El antisemitismo del siglo XXI, fuentes intelectuales e ideológicas. Alejandro Baer es sociólogo, especialista en estudios de memoria, violencia y estudios judíos contemporáneos. Ha sido profesor en la Universidad Complutense, la Universitat Beirut y la Ludwig Maximilian Universität de Múnich. Además, entre 2012 y 2022 fue catedrático de Sociología y director del Centro para los Estudios del Holocausto y el Genocidio en la Universidad de Minnesota. Ha escrito varios libros: Holocausto, Recuerdo y Representación, El Testimonio Audiovisual, Imagen y Memoria del Holocausto, Memoria y Olvido en la Era del Post-Holocausto, Las Éticas del Nunca Más. En la actualidad es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Antropología. Y su último libro, publicado, lleva por título, Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía. Este es un breve resumen del currículum del profesor Baer, que tiene pues muchísimas páginas y... Bueno, es una persona con unos conocimientos enormes y hoy con su conferencia magistral estoy segura que nos va a encantar. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Y agradecido por estas presentaciones tan generosas, un poco exageradas. La verdad que me siento muy, muy honrado por participar como ponente en la clausura de este curso y de estar en en compañía tan distinguida, con compañeros de universidad, que hay varios que aquí, y con querida Maite, a quien conozco décadas, ya, ¿no? Tiempos inmemoriales. Mi intención es presentar algunas de las conclusiones de este trabajo reciente, que es un trabajo breve, ¿no? El sintismo, el eterno retorno de la cuestión judía, que ha citado Estrella. Es un libro que aborda el antisemitismo en sus distintas formas históricas, pero también la mitad del libro está dedicado al presente, es decir, ver las formas históricas para dar las claves de sus manifestaciones contemporáneas. Y bueno, aborda el antisemitismo contemporáneo, si pensamos en los focos más activos del antisemitismo, son el islamismo, la extrema derecha, otro foco más velado pero también activo son las nuevas derechas populistas y el antisemitismo en las izquierdas. Y quiero abordar este último caso en esta ponencia, el tema del antisemitismo en la izquierda, que suele ser un elefante en la sala, especialmente en las salas o aulas universitarias. Está ahí, pero no está a la vista de todos. Durante el transcurso de la guerra entre Israel y Hamás, desde el 7 de octubre del 23, las universidades, primero en Estados Unidos, pero luego también en Europa, aquí en España, también han sido escenario de masivas movilizaciones estudiantiles en formas de acampadas y concentraciones. Rápidamente se había propagado un discurso de apoyo incondicional, sin fisuras, a Palestina, o, digamos, a un concepto que podemos llamar Palestina, que llegaba a justificar los ataques contra israelíes y la toma de rehenes civiles como legítima resistencia anticolonial. En realidad nada de lo que estaba sucediendo era nuevo en las universidades, pero nunca se había manifestado de forma tan intensa, tan nítida y tan continuada como ha sucedido desde el 7 de octubre de 2023. Estas movilizaciones abrieron, bajo el paraguas del antisionismo, un clima de permisividad que produjo actos y manifestaciones inequívocamente antijudías. Muchos se preguntaron por qué, precisamente, las universidades se volvieron un terreno proclive al antisemitismo y sobre todo con tan escasas defensas para identificarlo como tal. Me gustaría aportar tres ejemplos que vienen de mi trabajo durante una década en la Universidad de Minnesota, y quiero mostrar estos ejemplos o presentar estos ejemplos para iluminar este ángulo ciego antisemita en la academia. El primero de ellos lo tituló Charlie Hebdo y la protección woke. En la primavera del 2015, justo hace 10 años, me vi envuelto junto a otros dos colegas en la Universidad de Minnesota en un proceso por discriminación y acoso. Habíamos organizado una mesa redonda abierta a toda la comunidad universitaria titulada ¿Puede uno reírse de todo? Sátira y libertad de expresión después de Charlie Hebdo. Esta mesa redonda iba a tener lugar pocas semanas después, tuvo lugar pocas semanas después del atentado islamista contra la publicación satírica francesa que todos recordaréis. Para anunciar el acto usamos una imagen de la publicación. Mostraba una figura masculina con atuendo blanco, barba y turbante, con lágrimas en los ojos y la frase "todo está perdonado". Igual recordáis, esa es la portada de Charlie Hebdo, justo la primera publicación después de los atentados. Pocos días después se puso en contacto con nosotros la oficina de Affirmative Action and Equal Opportunity de la universidad. Habían recibido una queja de estudiantes musulmanes por haber utilizado una imagen que consideraban profundamente ofensiva y contribuía a crear un ambiente hostil para los estudiantes musulmanes en la universidad. A raíz de esta queja se nos abrió un proceso por discriminación y acoso. Comenzó una investigación con una serie de interrogatorios telefónicos, por correo electrónico, preguntas como quién participó en la creación y aprobación de este cartel, por qué se usó esta imagen, cómo se difundió el póster, etc. La investigación duró 3 meses, durante los cuales sabíamos que un resultado adverso podía llevar a la suspensión temporal de empleo o incluso a la expulsión de la universidad. ¿Qué pasó? Bueno, seguí en la Universidad de Minnesota, con lo cual fuimos eximidos de sanción, pero no de culpa, ya que el decano de la facultad emitió una severa reprimenda pública a través del correo electrónico en que se consideró nuestra conducta, la mía y la de estos otros dos colegas, reprobable. El caso del cartel lo menciono no como un caso de antisemitismo, aunque quizás se podía ver también como un caso de antisemitismo, porque no sé si por casualidad los tres organizadores de este evento éramos judíos, pero digamos, no tengo la prueba de que era realmente una cuestión de antisemitismo, pero lo muestro como para mostrar el contexto y la cultura del campus americano. Y como veremos, hay muchos elementos que luego se trasladan también a las universidades europeas. Es un ejemplo de la cultura de cancelación, las políticas de la identidad, que es llevadas a su expresión más extrema y paradójica. En este caso, los denunciantes demandaban el acatamiento de un tabú de obligada obediencia para los fieles de esa comunidad religiosa, ¿no? La prohibición de la representación icónica del profeta Mahoma, que además no es una constante en la historia del Islam, como constató uno de los ponentes de la mesa. Eran cuatro especialistas, un jurista, un especialista en historia del Islam, un caricaturista del diario local de Minneapolis y una persona más que ahora mismo no recuerdo. El argumento que esgrimieron los denunciantes y que acogió la oficina, ¿no?, en su denuncia, pues la podía haber desestimado también, es que el uso de la imagen creaba una atmósfera de falta de respeto u odio percibido real hacia esta comunidad de estudiantes. Sin embargo, tanto la denuncia como su admisión ignoraba por completo el contexto general y el marco académico del evento. Por un lado, varias personas habían sido asesinadas por hacer uso de su libertad de expresión como periodistas de un seminario satírico. Por otro, el hecho que el foro académico buscaba precisamente un debate informado sobre las tensiones entre la libertad de expresión y el respeto a las sensibilidades de las comunidades religiosas, ese hecho parecía tampoco tener ningún peso en esta oficina que admitió esa denuncia. El contexto es el campus americano. Se han creado políticas, oficinas, protocolos para admitir a trámite quejas por casos sutiles, microagresiones, como los llaman, prejuicio inconsciente o implícito que dañaba a minorías vulnerables. Este marco de protección entiende que el sexismo, el racismo o la islamofobia en este caso no solo existen de manera evidente y explícita en las mentes de aquellos que provocan las agresiones. La islamofobia, entendían, se depositaba en imágenes, en connotaciones o asociaciones mentales que perpetuaban una situación de opresión, de jerarquía cultural y de exclusión. Claro, no hay duda de que el lenguaje y la cultura, en términos generales, conforman sedimentos en las que se deposita el prejuicio. Eso es un hecho. Y quien haya simplemente ojeado un poco la historia del antisemitismo sabe que esto es así. Por lo tanto, se podría discutir si la referencia a la viñeta de Charlie Hebdo en ese póster realmente perpetuaba una forma velada de exclusión de los estudiantes de confesión musulmana, o si por el contrario, que es más bien, fue nuestra opinión, prescindir de la cita a la polémica, que era el objeto de debate, hubiera significado autocensura y claudicación ante un dogma que es ajeno a todo criterio académico. Ahora bien, no es este lugar para dirimir esa cuestión, pero sí lo es, por eso digo que esto es el marco, el contexto, lo que quiero seguir presentando, sí es el lugar para llamar la atención que la sensibilidad de la institución universitaria ante imágenes, discursos o comportamientos que puedan resultar ofensivos para minorías raciales, sexuales o religiosas no se aplicaba para la minoría judía. Veamos por qué en este segundo ejemplo que voy a presentar. Este segundo ejemplo lo titulo Diversidad, Equidad e Inclusión, DEI, que últimamente está mucho en los periódicos, excluyente. DEI es un término genérico que engloba los programas y políticas orientadas a mantener un entorno integrador que dé cabida a la diversidad, fundamentalmente étnica o racial, de los empleados de las instituciones, en este caso de la universidad. En marzo del año 21, la Universidad de Minnesota organizó una serie de cursos DEI obligatorios para miembros del personal de administración y servicios bajo el título Apoyo a las comunidades oprimidas. Os cuento un poco cómo funcionan estos cursos y lo las problemáticas que conllevan. Es habitual que para determinadas actividades los participantes sean separados en dos grupos en función de su identidad racial. Blancos por un lado y BIPOC, Black Indigenous and People of Color, ¿no?, gente de color, por otro lado, ¿no? Este es un término de la teoría postcolonial y los estudios críticos de raza. Se refiere a personas consideradas no blancas por la sociedad mayoritaria y expuestas al racismo cotidiano, institucional y de otros tipos debido a atribuciones étnicas. La idea detrás de esta separación es que las identidades visibles, como el color de la piel, son las que generalmente determinan el grado de privilegio en la sociedad. Se pueden tener otras identidades personales, pero si no son visibles, no se consideran la identidad de grupo principal, algo, sin duda, muy cuestionable. En ese sentido, la separación de grupos raciales ofrecería a la gente de color un espacio para hablar libremente de sus experiencias de discriminación en una sociedad blancocéntrica. Por eso, esa es la lógica detrás de estas separaciones para dinámicas actividades en estos cursos. Ahora, ¿cuál es el caso? ¿Qué ocurrió en este curso? Derivó en un conflicto, este del año 21, de marzo del 21, que evidenció las limitaciones de esta metodología y de las teorías que le subyacen. En el curso participaban dos profesionales judías y estas le dijeron a la coordinadora sobre el hecho de que no se sentían cómodas participando en el grupo blanco. Una de ellas, además, había sido víctima de un delito de odio antisemita por parte de supremacistas blancos en su anterior empleo en una universidad de Texas. Intentaron explicar a los responsables del curso sobre las complejidades de la identidad judía y además la forma en que históricamente se habían estigmatizado y perseguido a los judíos con criterios raciales. Maite acaba de presentar, ¿no?, la racialización de los judíos, el antisemitismo racial en el siglo XX. Los expertos en diversidad e inclusión le respondieron que la identidad judía era blanca y que debían realizar la actividad en el grupo al que habían sido asignados. A raíz del incidente, estas dos profesionales, y así yo me entero del asunto, se pusieron en contacto con el Centro de Estudios de Holocausto y Genocidio y también con el, que es el que dirigía yo en ese momento, y el Centro de Estudios Judíos, para que hiciéramos algo, o sea, abordáramos de alguna manera el problema. No se trataba de impugnar la totalidad de las iniciativas de EI, como está haciendo Trump ahora, y tampoco ni de dejar de poner el énfasis en las personas de color cuyas experiencias con el prejuicio y la discriminación eran patentes y continuas. Pero al mismo tiempo era necesario señalar la contradicción en la que incurrían con la inclusión, con la exclusión de la identidad judía y la negación del antisemitismo. Dado que no se trataba de un incidente aislado, la tarea que se nos planteaba era buscar enfoques más coherentes de los cursos de formación sobre el racismo. Luego, si queréis, ¿no?, os cuento un poco cómo siguió esto, pero lo que quiero, ¿no?, traigo esto para evidenciar, ¿no?, cómo este curso de diversidad, equidad e inclusión, para mostrar hasta qué punto los judíos y el antisemitismo constituyen realmente un ángulo ciego en el antirracismo y en su institucionalización en las universidades. La cultura woke, alerta, atenta, se había explayado en la lucha de las mujeres, el Me Too, el racismo antinegro o la islamofobia, donde el control del lenguaje ha sido extremo, pero no parecía tener vigencia cuando se trataba de aquellos que posiblemente han sido los objetos de odio más antiguos en la cultura occidental. Percibidos como blancos o de raza blanca, como miembros de un grupo religioso, únicamente y como una minoría exitosa, económica y educativamente, los judíos ocupan un espacio liminal dentro de estos binarios, ¿no?, que constituyen las relaciones raciales contemporáneas estadounidenses y cada vez más también europeas. Una vez aceptada la premisa que los judíos eran blancos, entonces estos no podían sufrir de prejuicios, ni de discriminación o injusticia, o por lo menos no de la misma manera. Y en tanto que privilegiados, el antisemitismo quedaba por completo fuera de la conversación. El programa de ahí de la Universidad de Minnesota también es un ejemplo de esta doble marginalidad judía, marginal para la cultura mayoritaria y también para las minorías. Y también de cómo los judíos se están viendo obligados a suprimir su propia historia y experiencias de estigmatización, de discriminación o experiencias históricas en general dentro de estos círculos antirracistas. Paradójicamente, en un contexto de afirmación identitaria y cultura woke, supuestamente vigilante, atenta ante los sesgos, prejuicios implícitos y microagresiones. La teoría crítica de la raza es una filosofía política que ve la sociedad a través de la lente del conflicto racial, sustenta esta invisibilidad. Este antirracismo miope no solo ignora la existencia del antisemitismo, también lo activa con argumentos que tienen especial eco en un entorno activista por la justicia social. Los judíos son privilegiados y poderosos. Es más, lo son en su expresión más diáfana. Es decir, se vuelve a un estereotipo clásico del antisemitismo. Y el mero hecho de señalar el problema del antisemitismo, y lo vemos constantemente, se convierte en la prueba de esa posición de poder. Insistir en la especificidad del antisemitismo sería la expresión, en la percepción general, de un excepcionalismo judío que demostraría el papel privilegiado de los judíos. En este círculo, en definitiva, el antisemitismo se reproduce en su propia negación. Voy al tercer ejemplo, que lleva el título Solidaridad con la Palestina indígena. A mediados de mayo de 2021, como veis, no me he aburrido en la Universidad de Minnesota durante ese periodo. A mediados de mayo de 2021, coincidiendo con la escalada más grave del conflicto entre Hamas e Israel, previo al 7 de octubre del 23, los profesores y estudiantes del Departamento de Sociología recibimos un correo electrónico que invitaba a firmar un comunicado de solidaridad con el pueblo de Palestina. El comunicado había sido escrito por profesorado de otro departamento y ya contaba con una larga lista de adhesiones. Y la declaración, este comunicado, el texto, condenaba al Estado de Israel en los siguientes términos. Como miembros de una universidad que se ha apropiado de tierras y que reside en la tierra de Minnesota Makoche, del pueblo Dakota, somos dolorosamente conscientes de nuestra complicidad con la violencia del colonialismo del asentamiento contra los pueblos indígenas y el continuo despojo de sus tierras en Turtle Island, que es el nombre empleado por algunos pueblos indígenas y por activistas de derechos indígenas para referirse a América del Norte. Insistimos en nuestra responsabilidad ética y política de alzar nuestras voces contra el colonialismo y el apoyo militar y financiero del gobierno estadounidense al Estado de apartheid de Israel. Escribiendo desde el lugar de los asesinatos de Jamal Clark, Philando Castile, George Floyd y algunos más, todos ellos víctimas de violencia policial, reafirmamos nuestro compromiso con el anticolonialismo, la abolición y el desmantelamiento de la violencia estatal militarizada en todo el mundo. Claro, recibimos esto y me puse en contacto con un colega alemán, con el que comparto cierta sensibilidad por estos temas, y decidimos responder de forma abierta a esa lista de correo. Todavía hasta el día de hoy no sé si eso fue una buena idea. Pero bueno, la cuestión es que respondimos con una serie de puntualizaciones e información de contexto que nos parecían imprescindibles para una comprensión cabal del conflicto. No sin antes reconocer la situación crítica de la población palestina en Gaza y las violaciones de derechos humanos de las que eran objeto también en Cisjordania, señalamos que el comunicado omitía los ataques de cohetes de Hamas contra objetivos civiles. Cuestionamos que el actual Israel se equiparara en su totalidad con otros casos de colonialismo. También nos preguntamos por qué ese momento de violencia daba lugar a una difusión de un comunicado en nuestro departamento cuando en las dos décadas que habían pasado habían arrojado un saldo de gravísimas violaciones de derechos humanos en varias otras partes del mundo. Citamos Nagorno-Karabaj, Darfur, Siria, los uigures en China, la represión estatal en Egipto, la matanza masiva y desalojo de los rohingya en Myanmar, pero ninguno de estos había suscitado una reacción similar ni un comunicado similar. Nuestro correo no tardó en ser respondido, de manera muy, muy crítica a un estudiante de doctorado de origen indio. Escribió de hablar de, que hablar de dos lados era totalmente inadecuado cuando estaba en juego la ocupación estatal, el apartheid y la violencia. Otros nos decían que estábamos reproduciendo el discurso de All Lives Matter, ¿no? Que era, digamos, el anti-Black Lives Matter. Y un doctorando también sentenció categórico que no era relevante la omisión de detalles sobre el conflicto ni las diferentes entidades palestinas para una declaración que llama al conflicto lo que es colonialismo de asentamiento. Interesantemente, quien estaba de acuerdo con el comunicado, que eran unos pocos, no respondieron a la lista. Nos mandaron un correo de manera individual. En definitiva, el comunicado de solidaridad y en las críticas a nuestros reparos y matices aparecían de forma nítida los ejes ideológicos y los marcos conceptuales, las cosmovisiones que se habían afianzado en las universidades americanas, cuyas fuentes intelectuales eran la teoría poscolonial, los estudios subalternos, los estudios críticos de raza que mencionaba antes y los estudios étnicos. Por un lado, la categorización binaria que informa las políticas de identidad y el antirracismo en los Estados Unidos, antes, blancos y people, ¿no? Gente de color, personas de color, y esa categorización en la atribución de identidades en el conflicto israelí-palestino. Igual que los judíos son definidos como blancos en Estados Unidos, lo eran por extensión también en Israel-Palestina, donde eran retratados como ejecutores de una violencia colonial contra la población autóctona, la población indígena. Luego está el movimiento muy presente en ese comunicado, el movimiento por la recuperación de la memoria indígena en América y el reconocimiento de su desposesión y genocidio, pero aquí se volvían prismas que condicionaban la comprensión o más bien la distorsión reductora de un conflicto territorial muy lejano cuyas características difieren, entre otras cosas, en el hecho de que precisamente la indigeneidad es reivindicada tanto por árabes como por judíos. Y en tercer lugar, la analogía entre la violencia policial antinegra y la represión israelí de la población palestina. La suposición a priori de que Israel es esencialmente Estados Unidos en Oriente Próximo permite también esa equiparación. En definitiva, para muchos estudiantes progresistas, los judíos se habían convertido en la encarnación especular del mal histórico americano, la opresión racial, el genocidio y el colonialismo de asentamiento. Y así es como, digamos, así es como llegamos al 7 de octubre y a las movilizaciones y no solo y al tipo de discursos, de proclamas que se extendieron. Primero en Estados Unidos, pero luego se trasladaron a Europa y aquí en España se adoptaron prácticamente como un copia y pega. Ahora mismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha reactivado la acampada, el lema de la acampada hace un año era sionistas fuera de la universidad y el lema este año es universidades por la descolonización de Palestina, paremos el genocidio. Es un poco como la cabecera de la pancarta que decía Palestina libre del río hasta el mar, alto al genocidio. Es decir, paremos el genocidio, cometamos otro genocidio. He mencionado esto del colonialismo de asentamiento, que es el marco más extendido teórico, ¿no? El prisma que sea y activista, ¿no? Y el Estado de Israel ocupa un lugar muy destacado en la teorización del colonialismo de asentamiento, lo cual es llamativo. De hecho, se ha convertido en su ejemplo paradigmático. Según el acuñador del término, el historiador Patrick Wolf, el colonialismo de asentamiento identifica sociedades como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en las que el dominio colonial, la extensión a ultramar de estados de base europea, se combinó con la inmigración a gran escala de colonos metropolitanos que someten y desplazan a los habitantes indígenas, reclaman sus tierras y establecen una sociedad permanente en la que su estatus privilegiado está consagrado por ley. Ahora, el colonialismo de asentamiento aplicado a Israel, de hecho el segundo número de la revista Settler Colonialism está dedicado exclusivamente a la cuestión palestina, Aquí se entiende que el propio proyecto sionista es colonial y, por lo tanto, ilegítimo. Esto, bueno, es evidente, ¿no? Es analíticamente, bueno, decir engañoso es decir poco, porque en esta equiparación con el colonialismo occidental se pasan por alto demasiadas diferencias y creo que no hay tiempo y además que no creo que sea necesario en este marco el señalarlas. La descripción de Israel como un Estado colonial es inaceptable para la mayoría de israelíes y judíos del mundo, porque ven a Israel tanto un lugar propio, de refugio o de retorno. Es cierto, y eso yo creo que hay que reconocer eso, de que esta perspectiva judía, donde el énfasis está en la soberanía y la necesidad de un hogar nacional, ha tendido a minimizar que en ese proceso de construcción estatal, que es más bien un proceso de state building postcolonial, es decir, de construcción estatal postcolonial, ¿no? La potencia colonial era Gran Bretaña y luego hay un state building postcolonial por parte del Estado de Israel, que en ese proceso hubo violencia y hubo desposesión de una parte de la población árabe autóctona, ¿no? Que cual dio origen al problema de los refugiados palestinos. Si se pueden seguir llamando refugiados hoy en día es todo un debate, pero eso es un hecho que hay que reconocer, pero reconocer a este hecho, a reducir al Estado de Israel en su totalidad a un proyecto colonial, como vemos en este discurso que estoy describiendo, y por tanto ilegítimo, de ahí a esto hay un trecho muy significativo. Lo que quiero subrayar es que el colonialismo de asentamiento, pues hay este nuevo enfoque del discurso poscolonial o decolonial, proporciona un estribo teórico a los postulados más extremistas, tanto de la política palestina como de la política pro-palestina afuera, y también reforzando los extremos israelíes. En las manifestaciones en Estados Unidos y Europa, las pancartas reproducían esta idea maximalista en que los fines justificaban también los medios más atroces. Lo habéis visto, lo habéis leído, por todos los medios posibles. By all means possible, ¿no? Decían, Palestina vencerá. Así las poblaciones del sur del país atacadas por Hamas no eran asentamientos, no eran sino asentamientos sionistas, y sus habitantes no eran civiles sino colonos. Palestina libre del río al mar, el eslogan más coreado en las manifestaciones, excluye la posibilidad de dos estados, uno palestino y otro judío, en ese territorio. Significa la liberación de una ocupación colonial que comenzó con la creación del Estado. La mirada de colonial intrínseca al antisionismo confunde Israel en su conjunto con los asentamientos ilegales o la ocupación militar de Cisjordania, y en consecuencia excluye cualquier compromiso, negociación o escucha de la historia o la perspectiva del otro. Aquí el énfasis está en un primordialismo identitario que reclama soberanía y la tierra, toda la tierra. Y aquí hay otro matiz importante, porque descolonizar en el contexto estadounidense, o incluso en el contexto europeo, ¿no? Donde hay una revisión crítica de los legados del colonialismo, que es algo positivo, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, es sobre todo descolonizar es una metáfora para pensar autocríticamente un pasado de violencia y de silenciamiento de voces, conocimientos y culturas indígenas. En Israel, descolonizar es algo muy distinto. Era algo tan concreto y tangible como las masacres del 7 de octubre. ¿Me quedan unos 5 minutos o cómo vamos? 7 minutos. ¿Me has dado 5? Por cerrar y por concluir. Paso al último apartado de esta intervención. En mayo del año pasado, Pablo Iglesias escribió un artículo en Ara, en el periódico catalán, La cuestión judía. No lo habéis leído. Lo cito. Hoy la causa palestina unifica las luchas de todos aquellos que imaginan una sociedad justa, del mismo modo que el socialismo fue la encarnación de una sociedad futura mejor con la que se identificaron millones de judíos en todo el mundo. Hoy los perseguidos, los excluidos, los asesinados son los palestinos, y la defensa de su causa es la tarea política más decente, porque defender a Palestina es cuestionar las bases criminales de nuestro mundo. O sea, yo leí esto y bueno, Claro, como los académicos, está el shock, pero luego digo, interesante. Entonces, claro, aquí, que la sensibilidad progresista interrogue críticamente la hegemonía israelí sobre ese territorio, denuncie violación de derechos humanos de población palestina, todo esto es comprensible, esto no es el tema, pero claro, si Palestina se vuelve el paradigma, la zona cero de los males que afligen al mundo, si Palestina explica y representa todas las demás injusticias, entramos en el terreno del antisemitismo, porque entonces Israel no puede ser otra cosa que el ejemplo supremo de la maldad humana. Y esto nos retrotrae al mito del deicidio que mencionaste antes, Maite, y también, en cierta medida, a San Pablo y a la posibilidad de una emancipación total. Si se libera Palestina del judío, se libera la humanidad de toda opresión. En definitiva, una nueva teología del reemplazo. Los palestinos suplantan a los judíos como pueblo elegido y los judíos del presente matan a la nueva figura divina. La memoria globalizada del Holocausto ha contribuido a este nuevo reemplazo. Pocos imaginamos, y los que estamos aquí hemos participado en activar la memoria del Holocausto en un ámbito público, más allá de las comunidades, pero no imaginamos que esta memoria del Holocausto retornaría con un boomerang antisemita. Como escribe Pascal Bruckner, cuando Israel comete crímenes, y lo hace, como todos los estados del mundo, no puede ser otra cosa que un genocidio. La memoria del Holocausto judaiza a los palestinos y nazifica a los israelíes y también a los judíos que no repudian al Estado de Israel. En esta inversión del Holocausto, los judíos habrían perdido también el derecho a su memoria por haberla traicionado. En el relato del antijudaísmo cristiano, los judíos fueron ciegos al significado de sus propias escrituras. Rechazaron la profecía de salvación y por ello fueron castigados con la pérdida de soberanía, con humillación, con opresión. En la versión antisionista, los judíos son condenados por no haber aprendido las lecciones del Holocausto, del que fueron víctimas. En la nueva teoría del reemplazo, construida sobre falsas analogías y falsas premisas, el judío ha perdido nuevamente los derechos sobre su propia herencia. Lo escribió Alan Finkielkraut hace ya unos años. Nuestro crimen ya no es la doble lealtad, sino la falta de alteridad. Ya no somos los judíos de la diáspora, malos franceses, malos alemanes, malos españoles en nuestro caso, sino malos judíos, judíos fracasados, judíos traidores a sí mismos, no merecedores de su historia. Nuestros nuevos fiscales nos condenan por falta de sensibilidad judía. Lo que se espera de nosotros hoy en día es que neguemos a Israel el judaísmo que el judeófobo reclama, es sin Israel. Otro autor que es ex compañero de la Universidad de Minnesota, Bruno Shawar, considera que estamos ante un reciclaje moderno de la noción paulina del verus Israel, el verdadero Israel, y señala que el judío auténtico es el que ha superado el particularismo judío, un particularismo que adopta hoy la forma de soberanía nacional y apoyo a un Estado judío. Y hay en esta actitud, aunque aparezca en el lenguaje de las ideas progresistas y el antirracismo, los ecos de un viejo prejuicio que también procede del universalismo ilustrado. El judaísmo es retrógrado y excluyente, los judíos son un grupo egoísta y la lealtad a sí mismo es más importante que cualquier otra. Pero podemos ir más atrás y ver la antigua condena al judío por su obstinada resistencia a integrarse en un orden universal. Los judíos, en definitiva, nos hemos convertido otra vez en una excepción. Pero la visión antisionista, al igual que en el pasado, todavía hay salvación posible. ¿Cuál es? Durante las movilizaciones estudiantiles en la Universidad de Sevilla, los estudiantes pro-palestinos colocaron un cartel en una de las vallas de la universidad que decía: libera el judaísmo del sionismo. En la llamada a esta nueva conversión, es decir, a la separación radical entre judaísmo e Israel, se atacaba un elemento esencial de la identidad judía. Y como escribe Santiago Kovarlov, filósofo judío argentino, voy terminando, es cierto que los judíos de la diáspora debemos reivindicar ante Israel y tantas veces como sea necesario nuestra posibilidad de plasmar un judaísmo distinto al suyo. Pero no menos cierto es que se impone afirmar nuestro parentesco indisoluble con Israel. No somos israelíes, pero tampoco somos quienes somos sin Israel, y menos todavía contra Israel. Fin de cita. Ahora, ese parentesco entre Israel y los judíos de la diáspora, el que comprende todo tipo de sensibilidades y de posturas políticas, incluyendo las más críticas, como estamos viendo en los últimos días en el contexto político actual, ese parentesco es negado en el discurso antisionista. Concluyo aquí. Estos son algunos de los mimbres ideológicos, con sus anteojeras, ángulos ciegos, incongruencias o falsedades históricas que configuran el momento antisemita contemporáneo. Como decía antes, no es el único foco del antisemitismo, pero sí es uno de sus más activos y más extendidos. Maite dice que no hay preguntas, pero sí que déjame decir que estoy a vuestra disposición para preguntas, comentarios y críticas ahora cuando nos
vamos al evento. Quedas convocado para en otro curso en el centro con todas las preguntas que quieras. Aparte que me encanta oír a un judío hablar de San Pablo, ¿eh?
Alejandro, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia magistral. Yo creo que ahora mismo a mí me cuesta hablar porque tengo tanto que pensar que resulta un poco difícil. Bien, a continuación voy a decir unas palabras. Y quería recordar que el tema del curso 2024-2025 del Centro de Estudios Judio-Cristianos es antisemitismo, un mal que nunca muere. Hemos hablado mucho del antisemitismo, del holocausto. Yo quiero hacer aquí, es un pequeño resumen, ¿no? Que la manifestación del antisemitismo durante el holocausto dio lugar tristemente al asesinato de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños. Después del holocausto y a lo largo de muchos años, el mundo decidió que había que evitar que esto volviera a suceder, el nunca más. Y fueron muchas y numerosas las iniciativas y acciones que se realizaron para luchar contra ese antisemitismo y evitarlo. Y entre ellas era la educación. Ahora mismo cuando escuchamos con Alejandro parece que esa educación se vuelve en contra. Había que educar a los jóvenes, decirles lo que había pasado, la importancia de la indiferencia, la importancia del conocimiento. También se hizo la definición del IRA para distinguir esta dicotomía de la que hablamos de judaísmo, sionismo, Israel, los judíos, está allí. A nivel de la Unión Europea ha habido numerosas iniciativas y la última de la Comisión de la Unión Europea es la estrategia de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía de 2021-2030 y se publicó y se realizó en octubre de 2021, antes del 7 de octubre que estamos viviendo ahora. O sea, ya entonces, antes de toda esta situación, ya se ponía de manifiesto que ahí había un problema y que había que resolverlo. No era la primera vez que se intentaba hacer. A nivel nacional tenemos el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo, que fue aprobada en el Consejo de Ministros en enero de 2023, entre otras muchas acciones. Todo eso se hizo y llega el 7 de octubre, el triste 7 de octubre, en el que tuvo lugar la mayor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto. Ese terrible día, ya lo sabemos todos, la organización terrorista Hamás masacró y asesinó de la forma más atroz, cruel, salvaje a más de 1.200 inocentes. Secuestró a 240 civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, de los cuales hoy todavía muchos siguen retenidos. Y no sabemos si están vivos o muertos, y desde luego si siguen vivos, están vivos y viven en unas condiciones terribles. Pues bien, ante esto, uno que vive en un país, pues sucede y asesinan y secuestran a personas, pues hay que reaccionar. Sin embargo, a la masacre, a esta terrible masacre, lo que le siguieron fueron las más abyectas y miserables manifestaciones antisemitas. manifestaciones que han alcanzado una gravedad que la mayoría de los judíos en vida no habíamos conocido. Acaba de comentar Alejandro situaciones y eran antes, pero esto que estamos viviendo hoy en día es totalmente nuevo, es escalofriante. Hay discursos de odio, acoso en nuestros centros comunitarios, intimidación de los estudiantes, no solamente en las acampadas. Es que, bueno, hemos escuchado a profesores que han dicho a los alumnos, pues mira, cuando empieces, quédate en tu casa, no vengas por clase, porque ¿para qué? Espérate a que esto pase. Llegando incluso a poner en peligro la vida de personas. Y eso sucedió aquí en Madrid, en un restaurante kosher. Había personas cenando y un individuo roció la puerta con gasolina e iba a prender fuego. Afortunadamente los camareros lo pagaron. Pero si eso hubiera sucedido, aquí ya estamos poniendo en peligro la vida. Iban a matar. No es la Esto era la primera vez que sucedía en esta ciudad. El odio irracional hacia el pueblo judío aparece de nuevo. Este aumento de antisemitismo se manifiesta en el mundo, en Europa en general y también en España. Como comunidad judía, a la que represento en Madrid, esta es una situación difícil que condiciona mucho nuestra vida. Entre otras cuestiones, nos lleva a necesitar refuerzo de las medidas de seguridad que ya teníamos desde hace años, antes del 7 de octubre. Y ahora se tiene que reforzar en instalaciones, en el colegio. Los niños cuando van al colegio, pues hay una UPR, hay y entran en el cole y hay policía nacional con metralleta y en las sinagogas principales también y en otras muchas también. Cuando llega una celebración importante como Rosh Hashaná y Yom Kippur, pues sinceramente yo no descanso hasta que cada uno vuelva a su casa. Mi familia ha aumentado de manera enorme y es muy preocupante, lo que inquietante. Y debo agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están ahí para proteger, pero el tema es que esta es una circunstancia que hemos normalizado y que, sin embargo, quiero destacar que solo los españoles que somos judíos vivimos con estos condicionantes y con estas necesidades que son cada día más difíciles. Hay una fortaleza de sobrellevarlo, de sobreponerlo y seguir viviendo la vida con normalidad. Pero cuando escuchas a algunos miembros de nuestra comunidad que llegan a la sinagoga, es que el coche de policía no estaba ahí, es que estoy preocupado, y es que ¿qué va a pasar? Y es que ¿qué es lo que hay? Es una situación que inédita, inaudita y nunca había sucedido. Y estas circunstancias, como ciudadanos, son preocupantes, ya que alteran la convivencia en numerosos ámbitos. Por ello, todas las instituciones y la sociedad en general debería actuar de manera seria, contundente y urgente en la lucha contra el antisemitismo. Existen elementos formales y legales, he mencionado algunos, para hacerlo, pero no existe una clara determinación para llevarlo a cabo. Como afirma el escritor David Grossman, somos un pueblo de supervivientes empedernidos. Un pueblo que ha mantenido la identidad intacta durante siglos, a pesar de la persecución y la dispersión, y a pesar de los intentos de aniquilarnos como pueblo, de destruir la identidad que nos define y la fe que nos mantiene unidos. Muchos nos ayudaron en los momentos más oscuros de nuestra historia, y también ahora, debo de destacar que no podemos luchar solos contra el antisemitismo. Esperemos que muy pronto podamos vivir en un mundo mejor, de convivencia, tolerancia y de paz. Muchas gracias.
Pocas veces tenemos presidiéndonos la mesa tres amigos judíos. Entonces, para el Centro de Estudios Judío-Cristianos, el olivo es un símbolo, es el nombre de nuestra revista, es el nombre, es el, dicen que el arca de Noé, la paloma, llevaba el olivo, y os queremos obsequiar a los tres con un olivo, símbolo de nuestro cariño.
Sinceramente, Maite, no podía ser más acertado después de los testimonios, las palabras que hemos escuchado. El olivo representa la paz y es la esperanza por esa paz que todos necesitamos. Muchas gracias.
Gracias.